Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, muy buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigo! ¿Cómo están? Espérenme un segundo, que no prendí todavía el retorno.
Adelante, Darwin. Porque Darwin trabaja con un dispositivo algo antiguo, algo precario en su estado actual. Es un Walkman que, por
te,
ejemplo...
Te dejé solo por un gusto.
Tiene dos niveles de volumen.
Ahora sí.
Yo para explicarle a la audiencia la situación. Somos muy transparentes.
Totalmente, señor. Casi por eso no se nos ve. La radio es muy transparente.
Está en el aire.
Mucho más transparente que cualquier otro medio de comunicación, ¿verdad?
Es el más transparente.
El medio de comunicación más transparente.
Sí.
Prácticamente el único. Así que estamos muy transparentes. ¿Qué le estaba diciendo, señor?
Buenos días,
todo eso.
¿Cómo le va?
¿Cómo está, Ricardo? Bien. ¿Ya se fue, Joel?
No, está acá. No,
dice, lo dejé solo, ya está, ya arrancó.
Más metido que nunca.
Va a hacer un viaje usted, ¿verdad?
Bueno, sí, es la vida privada.
Pero no vamos a dar cuenta. No se da cuenta que no estoy, no dónde estoy.
Ni qué hago.
Yo no dije dónde está.
Capaz que estoy haciendo un libro, por ejemplo. En casa, escribiendo un libro.
¿Para qué?
Campaña política, no va a trabajar. ¿Cómo ser un buen candidato en campaña
política? No va a trabajar.
No, bueno, pero está concentrado.
La recta final.
10 días, deadline, metido ahí con el libro.
Y no duerma. Sácale la zona del otro lado. ¿Qué hace? ¿Que no vas a trabajar para terminar tu libro? ¿Qué pava es ella?
Pero podría ser. Alguien se puede imaginar que...
¿Lleva en avión?
Pongo una cafetería y estoy en la semana antes de la inauguración. Y metiéndole como loco y capaz que...
Bueno, ¿y cuánto nos llevamos nosotros por café que vende usted ahí en la cafetería?
Si le ponemos no toquen nada a la cafetería, se va a llevar.
Y si usted se toma vacaciones para estar en la cafetería...
Tiene razón, evidentemente.
Uno tiene que sacar rédito de eso, ¿verdad? O usted pagará una multa, no sé, pero...
Está sacando horas de este trabajo para otro trabajo en el que usted factura, señor.
Me imagino que habrá una recompensa, o por lo menos eso, una multa. De alguna manera tenemos que hacernos de billetes, de dinero, ¿verdad?
Te mandó un cana Kirich ayer. Tienes razón, Kirich me mandó un cana ayer. Sí, no, es tarado, Kirich. Me trae una guía de viaje.
Bueno, ¿va a ir en avión entonces? ¿Se va a subir un avión?
Bueno, ya empecé a dar más detalles. Sí, voy a subir un avión, de verdad.
Bueno, hablemos de los Boeing, entonces. Ay. Es un lindo momento para hablar de los Boeing.
Ya me fijé.
¿Está al tanto de la teoría de los Boeing? Sí, me fijé enseguida que era.
Nunca me fijo, pero alguno
va a tener que agarrar, ¿eh? Algún Boeing va a tener que agarrar.
Bueno, me fijé,
no,
creo que
no.
No
será el transatlántico lo voy, pero no importa, porque los viajes cortos es cuando le saltan las arandelas, señores. El cabotaje que le saltan las arandelas. Parece que están todos mal hechos, dicen algunos mecánicos.
Tuvimos un informe el otro día a propósito de lo que nos dijeron en la ronda de oficio dos pilotos por aquellos dos accidentes graves consecutivos que tuvieron. El documental de Netflix... comentamos un poco, bueno, lo hizo Emiliano, ¿no? Y bueno, lo último que se ha dicho a propósito de los errores.
Sí, y me gustaría charlarlo con usted en estos días, antes de que...
Me fui a fijar, tiene todos herbas, la empresa, el chico también.
Sí, vamos a ver.
Me fui a fijar, me asustó.
Después te falla, algún error, te tiene que subir un Boeing.
Sí. Bueno, pero no asuste a la gente que los europeos
están fuertes en el tema aeronáutico.
Bueno, señor, un par de situaciones comprometedoras tuvieron, y ahí, ¿qué pasó? Empezó como una fiebre de prestarle atención, que es lo que no hay que hacer.
Claro.
Lo que no hay que hacer es prestarle atención a esas cosas. Cuando uno le empieza a prestar atención a esas cosas, bueno, que se empiezan a ver algunas grietas, ¿verdad? Algunos desperfectos. Cada tanto entonces aparece un videíto de uno que se le soltó el tren de aterrizaje al salir.
Uy.
Ese lo vi.
Cae una rueda ahí en la mitad del aeropuerto,
ahí en la zona de la pista, señor. Pierde una rueda. Esas cosas simpáticas, ¿verdad?
Sí.
Que la gente empieza a registrar en video porque están más atentos, porque están ahí con la, ¿no? Con la concentración puesta en un lugar en el que no va, ¿verdad? Y bueno, a razón de una o dos por semana, durante un mes, este, aparecían este tipo de situaciones. Oh, mirá, le saltó un tornillo a uno del que iba a llevar. Ah, y bueno, y cayeron las acciones, todo completito, señor.
Sí, sí.
A eso se suma que había un whistleblower de esto. Un soplador de silbato. ¿Soplador de silbato? ¿Qué vendría a ser? Un soplador de chiflido. Y un informante, que le dicen.
Sí, sí.
De adentro de la Boeing, pero sí. Ya no estaba en la Boeing. Claro. Se había retirado. Ah, y andaba dando entrevistas.
Los peores.
Había andado entrevistas que los Boeing estaban todo mal hecho ahora, por ello, porque no le daban la preponderancia a los mecánicos que debían... Y le tenían que darle y le habían recortado en costo y mano de obra. Sí,
el apuro. Sí, por todo lo que decía el documental.
El documental lo marcaba bastante, el apuro por
ahí,
los cambios.
Ahí, con el whistleblower. Era,
sí, seguro, sí, ¿no? Remache profundo. Le
estamos hablando de un mecánico de aviones.
Sí.
Un mecánico de aviones que viene y te hace la del... Finalmente...
La del mecánico.
La del mecánico, que esto está regalado, está todo mal, te hicieron acá, ¿dónde lo llevaste? Es así. Tanto mal hecho.
Que sea un avión no cambia que sea un mecánico.
Exacto, yo no me subiría ahí, ¿eh? Ah, no, yo no andaría en eso, ¿eh? ¿Y qué le vas a discutir a un mecánico de aviones? Por el otro lado, ¿no?
Difícil.
¿Y qué otra cosa puede decir un mecánico de aviones jubilado? Que ahora los hacen todo mal. ¿Qué te va a decir? Los hacen todo mal. Y con unos niveles de suficiencia propia de un mecánico de aviones. Con la soberbia de un mecánico de aviones, está invito en todos los asados. No hay uno que le pueda discutir de su tema, imagínese, señor. Yo si fuera un mecánico de aviones no me aguanta a nadie, no me invitan a un puto cumpleaños. ¿Sabe cómo los pudro a todos? Yo soy mecánico de aviones, señor. O sea, hace que las cosas huelen, ¿entendés? Y entiende por qué vuelan y sabe que pedacito del coso, si llega a fallar, no vuela, ¿entiendes?
Que hace que las cosas huelen es el ingeniero de aviones, me parece, aeronáutico. El mecánico
lo ayuda. Pero el mecánico sabe cómo vuelan. Ah, no, el mecánico.
Pero el mecánico de Fórmula 1 no es el que hace que el auto vuele en la pista, es el que ayuda en el día a día.
¿Qué no va a ser? Bueno, este se tiene fe.
El que ayuda en el día a día. Es sí, la señora que limpia.
Sí, la tuerca, la claro, pobre.
Mire, es la señora que limpia, el que ayuda en el día a día. Qué espectacular, es espectacular.
Pero no quiero desmerecer al mecánico.
Es un paseador de perro, dejate de joder, mijo, respetá.
Yo respeto al mecánico, pero no es el que hace que el avión vuele ni que hace que un auto funcione.
Es el que hace que el avión vuele. Aerominal. El ingeniero es el que... permite que digamos que eso pueda volar, pero el que hace que vuele,
bueno, puede ser también el día a día.
El ingeniero trabaja con un avión abstracto, el mecánico.
Mecánico va y los toca aviones concretos. Y ya, ¿sabes lo que puede hacer? Te toca una ahí, te afloja ahí una tuerca y se cae.
Volalo vos.
Bueno, dale, subite y volalo. Sí, dale.
Como siempre le da la razón a alguien del palo. Yo ingeniero civil, yo papeles y ciencia, obrero lo hacen realidad.
¿Y qué hace que huele el piloto también? Lógico, pero el en todo caso, si quiere, mire, se la dejo acá. El mecánico es el que puede hacer que caiga. Que es tan importante como hacer que huele.
O más.
Claro, exactamente. Pues, mucho más sabiendo que
el mecánico terrorista. No,
Darwin, mi viejo figura, mecánico de aviones jubilado. Ayer se fue a España a pasear en Bond y estaba preocupado en serio. Mi viejo te la pelea hasta el final, esa. ¿Vio? Joel. El mecánico lo hace volar.
¿Vio lo que le digo? ¿Y cómo están? ¿Y qué va a pensar un mecánico de aviones jubilado? Porque sabe demasiado, tiene demasiada información. Uno se sube al avión y es un avión, es una cosa que va a volar. Sí, sí. Ahora, cuando uno ve partecita por partecita y sabe que un mínimo fallo puede terminar con el coso de pico, con el avión cayendo de pico, ya es otro el ambiente. Por eso no hay que saber, por eso acá somos de la filosofía del Frankfurter, amigos. Porque cuando uno empieza a tener información de las cosas, se dan cuenta de lo frágil que
es. Joel, bajate, pone el café.
El mundo.
Sos tercerapatista hasta en esto, bajate, pone el café en serio.
No, claro, increíble.
Mechatriz. Bueno, sí, esta oyente. Esta oyente decidió. Ya está, bájate en serio. Se pone el café. Sos tercera patista, está para los aviones y los mecánicos.
No hay chance, no va a andar, señor. Va a perder esa discusión con mecánicos jubilados. Y bueno, el mecánico jubilado y piensa eso, porque tiene demasiada información, porque vio demasiado, porque, ¿entiende? Es el, vaya y dígale a un corresponsal de guerra, che, pero ¿cómo hacemos para arreglar esto en Medio Oriente? ¡Ah! ¡Pero este es un idiota! ¡Pero sáquenme a este bobo al lado! ¡No, no se arregla! Bueno, no, pero tendríamos que tratar de arreglarlo. No, no se arregla eso, ¿entiendes? Porque es un corresponsal que estuvo ahí, corresponsal de guerra que estuvo conviviendo en esa situación y sabe demasiado, ¿entiendes? Entonces no puede tener esa tranquilidad que tenemos los que ignoramos, señor. Sí, bueno, está, se generó todo esto como una especie de tormenta perfecta de a partir de la caída aquella que de 150 metros, que le quisieron echar la culpa a una azafata y eso, lo vamos a ir charlando durante la semana, dale, ven.
Tranquilo. Igual ahora tengo otra preocupación.
La desplomada esa
que
la
me tiré una barra de mecánicos arriba.
Claro. Mecánico,
lo único que se puede entender es que tengo una pareja ingeniera. Si no, ¿cómo te acabas de tirar toda la barra de mecánicos? Me dice un mecánico arriba. No se puede entender.
Todos los mecánicos encima, sería los mecánicos de avión, además ya digo, ¿no?
Me tiré los otros también porque hablé de autos en el camino.
Habló de auto de Fórmula 1.
Claro, me tiré los otros. Los mecánicos de Fórmula 1 son ingenieros,
entonces,
muchas veces.
Miren, las notas relacionadas de Boeing son: pasajero de un avión de Boeing describe caída en pleno vuelo. Quiero bajarme del avión. Pasajeros que se niegan a volar el 737 más. Ese tipo de nota, ¿verdad? Y esto del whistleblower, ¿qué le pasó al whistleblower, señor? Al soplador compulsivo.
Ahí.
Haya muerto al whistleblower de Boeing tras aparente disparo autoinfligido.
Oh.
Lo encontraron muerto. El whistleblower está soplando el pasto de abajo. Ahí lo está soplando para que crezca. Sí. Ligaron mal ahí.
La mejor defensa de las sospechas que se podrían tener contra Boeing en este caso es que justo este escenario no es el que más ayuda.
Claro, exacto, correcto. Sí. Es así. ¿Quién se beneficia con esto? Bueno, Boeing no se beneficia con esto.
Así que no puede haber venido por ahí.
Si seguimos la línea de quién se beneficia con la muerte de este whistleblower, de este informante, sabríamos claramente que Boeing no se beneficia, señor.
No.
Al menos no en lo inmediato, ¿verdad? Y bueno, y entonces y la quedó. Apareció muerto en un camión, señor. Enfrente de un hotel.
¿En un camión?
Sí, mañana, el lunes hablamos. Oh. Vamos a hablar mucho de esto porque vamos a estar toda la semana.
Yo no quiero.
Hablando de estos temas lindos, señor, para que Joel
se vaya,
claro, tranquilo, con la familia. esas merecidas ocasiones. Que bueno, que desde acá nos ponemos contentos. Solo nos produce felicidad, ¿verdad? Por el compañero. Y un poco de incertidumbre, porque bueno, pero bueno, si le sale bien, no pasa nada.
Va a pasar precioso.
Y si le sale mal, es Gardel. Es el único. Es la única instancia en la que ser Gardel.
Tiene que ser el último pensamiento ese.
Ser Gardel. Está asociado a la desgracia.
Sí, no.
Yo ya tengo pensado, si en algún momento estoy en un avión que se cae de pico, exactamente, le voy a gritar a todos, ¡tranquilo que soy Gardel! Muchachos, si salimos de esta, somos Gardel. ¡Ay no! ¿Entiendes? ¡Ay no! Esa van a ser mis últimas palabras. Así, golpe en la frente con la mano abierta. ¡Ay no! Lo que me voy a divertir, un segundo de diversión, ¿verdad? Porque hay uno que tiene que ser un idiota full time, ¿verdad? Yo ya le dije, en el Titanic me vieron ahogado antes de que se hundiera. O sea, el primer hundido era yo.
Sabrina dice, Darwin, me voy en 2 semanas a México, dice Sabrina, con mis sobrinas de 12 y 14. Le tengo pánico a los aviones. Estás por arruinar un viaje de 2 adolescentes.
Porque no tienen que pensar, no piensen.
Las estadísticas no han cambiado sustancialmente.
Mínimamente ha cambiado, mínimamente. Muy poquito. Porque son 0,00 más así de
chance. ¿Es seguro viajar?
Es bastante seguro. dice que no, y bueno, hay una canción muy linda.
Sí.
De Gardel.
Sí.
Del Flaco Castro, creo que con música de Jaime Ro, creo que es así. Ayer el Flaco Castro, claro, buena dupla es esa, van a andar bien esos dos. Que termina diciendo: a los Ratti del Dolor empaquetaste debute, Don Carlos Gardel salute por invito y por mejor.
Sí, correcto.
Invito no. Yo para mí está mal.
En Bogotá
yo se lo discuto a cualquiera, invito no. Invito no, mejor sí, invito no. Invito no. Perdió.
En Bogotá, ¿no?
Medellín, creo que fue.
Medellín puede ser.
Medellín, perdió de visitante. Ese lo perdió. Y bueno, y cierro con esto, llevando la idea, ¿verdad?, que uno quiere llevar adelante y que fue el último deseo de Carlos Gardel, que deberíamos, me parece, plebiscitarlo, que es ponerle su nombre al aeropuerto. Aeropuerto Carlos Gardel. Y bueno, y acá, y ahí se ven los pingos. En la pista se ven los pingos, señor. Hay que ver quién se toma el avión, quién se va. A ver si no bajamos la emigración con el aeropuerto Carlos Gardel.
Sí. Se una medida un poco drástica.
A ver si no baja, ¿no? Y no queremos bajar la emigración. No estamos preocupados con esto, de que se nos siguen yendo los jóvenes. Bueno, aeropuerto Carlos Gardel. Ahí vas a ver. Hay que plebiscitarlo.
Es lindo.
¿Usted tiene alguna otra idea? Yo no tengo otra idea.
¿Mejor idea para un aeropuerto uruguayo?
No solo para un aeropuerto uruguayo, sino para reducir este flagelo que es la emigración, señor, y la fuga del cerebro. Es... Bueno, se van a fugar cerebros más inconscientes, claro. Se van a fugar. Los que tengan un poquito de conciencia, ¿no? Se van a quedar acá, quietito. Aeropuerto Cordales, plebiscito. Un plebiscito más.
Sí, uno más, uno más. ¿Qué hace?
Sí, y yo para mí es eso, también hay que plebiscitar, me parece que es importante plebiscitar esto de los plebiscitos.
Ajá.
Digamos, uno de los plebiscitos debería ser...
Sí, Darwin.
Para endurecer la regla de los plebiscitos.
Exacto, para ver si hay que plebiscitar todo, ¿me entiendes?
Sí.
Hagamos un plebiscito que ponga en tela de juicio los plebiscitos.
¿Qué se puede plebiscitar? Bueno, hay diferentes mecanismos, ¿no? Está la junta de firmas, está la posibilidad del legislativo que lo tira a referéndum, ¿no?
Sí.
Cuando es constitucional, en fin.
Sí, sí, bueno, está, pero por eso, si le ponemos tope a los plebiscitos, ¿entiendes? Ese sería un buen...
Estoy en contra.
Se puede, hay que ponerle tope a los plebiscitos.
Estoy en contra.
¿Hasta qué?
En contra, a mí me gustan los plebiscitos.
No me gustan
el día de las elecciones.
No, pero eso, a usted lo que le gusta es hacer eso los viernes para regalar termo, pero eso no es plebiscitar.
Los tipos de personas. Pero no, me gustan mucho, incluso en tercer nivel de gobierno, me gustaría. Un montón de elecciones.
Bueno, han habido por nombres de localidades, por ejemplo.
Bueno, por nombres de localidades no tanto, bueno, pero...
Sacachispas o Darwin, por ejemplo.
Sí, ahí gana Sacachispas, lógico.
Tremendo. No, ese es...
Espectacular. En el 150 aniversario
de Darwin en Uruguay.
De Darwin en Uruguay.
Le dime la espalda a Darwin. No queda más nada para darle la espalda.
Es el último reducto de la anticiencia, señor. Ahí me voy a ir a vivir. A Sacachispas me voy a ir a vivir. Tomá, ahí tenés. Metete la ciencia en el culo.
Ese fue el resultado.
Exacto, señor. Creación inteligente. Bueno, y así.
¿Usted quiere limitar la cantidad de posibilidades de plebiscitos?
Pueblo de creación inteligente. Sí, disculpe. Que
¿quiere limitar los plebiscitos y referéndums usted?
Yo quiero limitarlo, claro. Sí, no se puede hacer más de dos por periodo, una cosa así, ¿entiendes?
Ah, ok. ¿Cómo se define cuál es?
Hay que plebiscitarlo esto, ¿eh?
¿Cuáles dos?
No, dos. Los que
junten más firma.
Exacto. Lo que funden más firma es lo que lo junten antes.
Claro. Bueno.
¿Entiendes? O sea, tiene que 150.000 firma, 200.000 firma, no importa. Bueno, los que lleguen antes. Los dos que lleguen primero es lo que visitamos. Se pone lindo. Se pone lindo porque ahí empieza a haber eso, una competencia... bueno, la gente que junta firma,
digamos. Claro, son como las carreras sprint de la democracia para la gente de la Fórmula 1.
Exacto, tiene que conseguir una cantidad de aprobaciones para esa idea que y la tiene que conseguir rápido, lo más rápido posible, señor. Y bueno, está ahí la que llegue primero, las dos primeras se plebiscitan y las otras no. Si no, esto es un plebiscitaje, señor. Es un plebiscitaje, es una cosa que cualquier maestra se lo dice, no hay que confundir la libertad con plebiscitaje. Esto es un plebiscitar todo, señor. Es cuando plebiscitar.
No, pero es que para mí hay un límite físico, que es que a partir de determinada cantidad de plebiscitos, el sobre no pasa por la ranura de la urna.
Bueno, claro, exactamente, eso lo vamos a poner.
Si uno quiere votar todos, no, se tranca.
Eso lo vamos a poner, claro, te queda, viene como una factura de la UTE, de gente que tiene piscina climatizada.
Tengo una idea.
O sea, te vienen seis papeles, te vienen.
Yo tengo una idea, una iniciativa.
No, gracias, vamos a la parte del medio. Muchas gracias igual. Nos cuenta la vuelta.
Es de medio
y nos cuenta la vuelta, si no le sale la de Gardel.
El medio periodo.
Sí, tengo una idea.
¿El qué?
No, le cuento la vuelta, después la parte...
la vuelta digo del viaje.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Darwin, lo escuchamos con atención, adelante.
Sí, bueno, entonces vamos a hacer un poco de, en pocas palabras, elecciones.
En Uruguay no se decide.
Es impresionante cómo no se decide Uruguay, señor. Sigue ahí el trancado en esa indecisión permanente que esperemos, se pueda saldar allá por octubre, noviembre. Diciembre va a tardar, ¿verdad?
puede pasar, sí.
Sí, con un recuento de votos que termine el 21 o 22 de diciembre, por ahí.
Con esto es diciembre, papá.
Espectacular.
A la urna.
Bueno, Andrés Ojeda sigue desafiando los límites de la lógica.
Sí.
Le dijo a El País... Si llegamos al gobierno, me gustaría que Talvi sea el canciller. ¡No! ¡No! ¡No de nuevo!
¿Qué le pasó, Ojeda?
Me gustaría que Talvi sea el canciller, que haya otra pandemia y que vuelva el Mortimer Valdés. ¿Verdad? A las costas del puerto de Montevideo. ¿Qué es esto, señor? ¿Se acuerda que le habíamos exigido el relanzamiento, después de que él dijo que venía a recuperar el legado de Talvi,
sí,
era algo bastante difícil de concebir, ¿no? Pero
bueno,
siendo tolerante con la imaginación de los demás, ¿no?
En términos electorales está bien, Talvi fue el fenómeno electoral de las elecciones anteriores.
Ahí está, y era más o menos lindo. No tan lindo como Ojeda.
Él analiza esas cosas.
Señor, tenía cara de presidente, más bien, simétrico, ¿no? Tenía cara de presidente. Lo dijimos en algún momento, que era una de las caras más presidenciales.
Puede ser una voz.
La voz estaba mal, siempre, porque no le quedaba con esa cara, además. Hay una disociación, que después nos enteramos que era mucho más profunda de lo que creíamos. O sea, era mucho más que la disociación entre la voz y la cara. Había una disociación, Talvi era una disociación. Y entonces está esta cosa de, quiero el legado de Talvi, que no tiene legado, ¿no? Una persona que estuvo tan poco, el único legado que tiene es haberse ido.
Sí, pero marcó un electorado con determinado apetito, digamos.
Apetito.
Ahí está, una demanda. Pero entonces debería hacer más el legado del electorado, el electoregado, que el de Talvi.
Y un poco sí.
Un poco más eso, es como quiero representar la demanda electoral, el que venía a representar Talvi. Una cosa así, ¿verdad?
La nueva pareja de las viudas de Talvi.
Esa, pero no podría... Y qué lindo, y qué bien que anduvieron. Porque uno lo ve y dice, ¡epa!
Hay un salto acá.
¡Opa! Estuvimos yendo al gimnasio, se ve, ¿eh? Porque mirá lo que conseguimos.
Un upgrade.
Un upgrade. Este está lindísimo, ¿eh? Porque el otro al final te engañaba con la cara, pero después lo veía si era un petiso con joroba, o sea, ¿no?
Finalmente... Ya hizo una demanda, un petiso.
Petizó con joroba. Petizó con joroba. Con joroba. Bueno, la joroba es algo muy importante en el efecto no solo de liderazgo, sino de popularidad.
Bueno, lugar, este siglo, dos de los principales liderazgos de este país han sido con joroba.
Mujica y Godín.
Correcto.
Bueno. ¿Tengo que decir más?
No.
Me parece yo para mí que no. Bueno, tráigame un dromedario si le quieren ganar a ellos. A ver quién puede con esas dos jorobas, señor. Dos jorobas que manejaron el siglo XXI, señor, ¿verdad? O sea, en el corazón. Dos jorobas que van a permanecer en el corazón de los uruguayos.
Sí, sí. Y una joroba que anotó un gol en un mundial lit.
Con la misma. Bueno,
con la misma, sí.
Con la misma, señor.
Sí, sí, claro, centro de Gastón Ramírez, gol de Bolívar.
Con la política. Con la política.
En el momento en que Mujica era el presidente.
Sí, correcto.
Señor.
Ahí es una condensación fuerte que hay ahí, ¿eh?
A mí me muestran una joroba y yo lloro. Si me ponen música, alguna canción de esta no te va a gustar ahí, esa para llorar, yo lloro. Lloro, me muestran una joroba y lloro, señor. El camello que llora, ese. Soy ese que le gusta.
La película iraní.
No es iraní, es
mongola.
Es mongola, mongola. Tremendo.
No la vio, Darwin.
El cine mongolo me encanta. El cine mongolo mejor, el cine mongolo.
¿Le quedó esa película que me gustó?
Sí, el camello que llora, señor, cómo no. Y
¿lloraba
yo,
en serio?
Yo lloro, y bueno, yo lloro, es lo que le digo. Yo lloro, y si me muestran una joroba, y me la ubican bien en espacio-temporalmente, señor. Porque fueron hazañas, fueron momentos de gran fama mundial, fueron una cantidad de cosas, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Y bueno, entonces está, pero no sé si me gustaría que tal vez sea el canciller, no sé.
Es raro.
Igual está, o sea, tiene la irresponsabilidad de quien sabe que no va a tener que cumplir con su palabra, ¿verdad?
Claro.
Está, anda ahí tirando cosas, como quien también le dijo que a su vía,
sí,
que le gustaría que fuera su ministro del Interior. Sí, lo dijo en conferencia.
Desafiando aún más la lógica.
Sí,
pero mucho más. Una escalada contra la lógica.
Sí, hay que ver, hay que plebiscitarlo eso, a ver qué es más desafío de la lógica, señor. Sí.
No, porque...
Quería que quiere que Talvi sea su canciller.
Para mí el de Talvi más desafío de la lógica. Punta.
Sí, porque su vida por lo menos sabe que se va a quedar.
Y que va a ser, y que te agarra además.
Por eso, exacto, señor. Entonces, bueno, pero Talvi, como canciller, o sea, estamos al borde del canciller virtual. Es casi una inteligencia artificial como canciller, digamos. Después de eso solo viene el chatbot como canciller. ¿Tá? Entonces, bueno, me parece que es muy lindo ver cómo reparte cargos virtuales que no tienen que encarnizar. No lo culpo, yo haría lo mismo. Yo le iría diciendo a todo dirigente que se me sume un cargo. A vos te veo como director de la OPP. ¿Te gusta?
Te doy otro.
No, te gustó. Ya pusiste cara que no te gustó. Ministerio de Turismo. Listo, la pegué. Ahí está. Y así voy. Le doy a todos, ¿eh? Al que me sirve una copa gratis en el bar, le digo, ¿y vos vas cómo? Y a todos. Si yo gano, señor, con una tranquilidad de espíritu, única, ¿verdad? Y bueno, y dice que a la vez que dijo todo esto, dice que busca catar votos de Vergara, dice. Que no se sienten representados por tupamaros o comunistas. Y ven como mucho más cercano a su vida, exactamente, ¿verdad?
¿Existe esa persona?
El vergasubinismo, ¿verdad? Lo que, bueno, en la cabeza de Ojeda sí, en la cabeza de la elección virtual esa de Ojeda sí, señor. Es lo que tiene ser lindo, ¿no? Uno piensa que...
Que el mundo está a su favor.
Puede seducir con cualquier herramienta, cualquier cosa. Mira, me pongo una musculosa de esa de rejilla con palmera, cosa, así que unos lentes rival y una hawaiana y nada abajo, sin nada abajo, solo con eso voy. Y vas a ver cómo gano. Y está, es eso, básicamente, ¿verdad? Y unos calentadores me pongo. Eso es lo otro que me pongo. Y una bolsa de agua caliente. salgo con eso y vas a ver cómo gano. Y dice, pero no puede ser. Y sí, yo lo he visto.
Ha funcionado.
Yo tengo los amigos lindos. Cualquiera que haya tenido un amigo lindo sabe que se pone en cualquier cosa. Y se le sale una vuelta salí con un amigo de estos lindos, así como Jeda, que sí. Le iba bien, digamos. Sí. De esto que le iba bien, de esto que le elegía.
Para agarrar rebotes.
No, salí porque me caía bien mi amigo.
Usted salió un amigo después.
Yo le arruinaba los rebotes. yo era el que hacía, el que le daba manija a la amiga, a la amiga molesta. Ajá. Le decía, mirá, se le están llevando a la amiga ahí. Lo boicoteaba para divertirme nomás. ¿Entiendes? O sea, mirá que este es un picaflón, no sé si es para tu amiga. Ahí se le metía en el medio a la amiga. Y salía una vuelta, salió con un orzuelo que no se le veía el ojo, señor, era todo, y le supuraba. ¿Y cómo le fue?
Bárbaro.
Mucho mejor que a mí, lógico, yo no tenía nada, estaba todo limpito, recién salido de tomar antibiótico, todo perfecto.
Tenía carne
de salud al día, todo, no sé qué. ¡Qué empata! Y esto es lo mismo, y este Ojeda va así por la vida, ¿entiendes? Bueno, otra cosa, Delgado... hizo un pedido Fernando Pereira para su propia interna, ¿verdad?
Ajá.
Que la interna blanca se cuide la unidad y que no haya diferencias que comprometan el triunfo de él. Está bien lo que pide, señor. Está bien lo que pide, está muy bien.
Pero es que
no comprometan el triunfo, exacto. Pidió eso, señor. Que no haya diferencia más. O sea, es espectacular porque es una Fernando Pereira, pero desde el ganador de la interna.
Claro.
Ya mucho peor.
Sí, está pidiendo una rendición incondicional de
exactamente, de claro. Che, nos quedamos callados hasta que la gente vote y yo te pase por arriba, ¿está? Es espectacular. No expresen diferencias que comprometan el triunfo mío. Dice que va ganando las encuestas internas, digamos. Y bueno, está, con la diferencia esa que dio de Rafa, de yo soy mujer y economista y él es hombre y veterinario, estamos bien.
Sí, hasta ahí.
Ya tiene para decir, hasta ahí estamos bien. ¿Ah? No le dé más diferencia que ella, ya es boico. Ella va a ser básicamente la campaña de Delgado. ¿Ah? No hagan diferencia. Otra cosa, ¿sí?
Sí, en pocas palabras.
Elecciones. Sí, en pocas palabras, elecciones así, de repaso de pim pum pan.
Sí, usted
de ring y ranga, así, de todo lo que.
Puesta a punto, muy bien.
Del Vasco de Echegorri. Que lo volteó un operador al Vasco Echegorri.
Y le prendió el micrófono, la de Valle.
Lo volteó un editor. Y uno que se anotó ahí en el gremio del 12, se anotó ahí.
Sí, increíble, pero por unos pocos años eso fue de sancionatorio y no una viralización que venía con premio atrás, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que venía ya todo, no se olviden que lo que yo para mí podíamos postular como el prototrol,
sí,
¿verdad?, de la política, que fue Mujica.
Sí.
Ya le había metido a Never, no sea Nabo Never. Y el Vasco Echegorri estaba muy vinculado a Never, o sea, era como su mano derecha, su hombre de confianza, y entonces lo agarran al Vasco Echegorri haciendo esto, Never lo echa, todo. Entonces tiene todo como una... Es medio bola de nieve, ¿entiendes? Ajá. Bola de Never. Una bola de Never.
Ya que se metieron en ese recuerdo de la audiencia joven, y a mí también, que no soy joven, pero era cuando hacía la puesta a punta la mitad del formativo de dos horas, que el audio que grababa, en ese caso, quedó con una puteada y salió al aire con la puteada, algo así, ¿no?
Sí,
exactamente.
Perfecto. Sí, y sí, pero lo echaron por eso.
Sí,
no
sí,
recordaba.
Sí,
no, pero eso
bueno, primero le sacaron la puesta a punto.
Pero eso no es un error que cometió, que putear, si Mati deja que
tuviera un error. No, es un error de él, es del editor.
No, una pavada, pero fue una bola de Never, es lo que le estoy diciendo, señor. El que arranca, la bola de Never es Mujica.
Sí, que además en esa frase...
Es el prototrol. Mujica empezó siendo un troll, señor. como todos los grandes líderes actuales.
Y es lo protoviral sin contexto también, aquello de Mujica. Si uno ve el video entero, entiende que después todo fue así en la vida, que fue solamente la frasecita, ¿no? Y los 10 segundos y no el contexto y lo que se estaba hablando. Que ya
y
no
eso es lo
más.
Que es la política ahora.
Claro,
o sea.
Exacto, pero fue eso fue como la vanguardia, casi.
Correcto, ¿no? Sí, por eso sí. Le digo, por el prototrol. Está bien, es el prototrol, señor. Sí, sí. Haga ese libro, vayas a hacer ese libro.
Sí, voy a tomar unas semanas para hacer ese libro. Ah, bueno, ese libro.
Bueno, y entonces, no sé ni de qué estábamos hablando.
El Turco Abdala le mandó el libro, le digo a Darwin.
¿Me mandó el libro de Turco Abdala? Sí. Oh, es en serio, parece.
Sí, sí. Lo encontré acá además y me dijo, ¿qué es el libro, Darwin? Le digo,
Turco Abdala ahora escribe en serio, me dijo un amigo. Oh, no me digas, ahí está en Washington.
Porque tuvo su momento, en la facultad de clase en serio, maldita política se llama el libro ahora, también ha tenido su momento de stand-upero, ¿no?
Sí, por eso, de youtuber.
Y nunca contamos.
Que debe haber ido por todas las oficinas de YouTube, borrando los videos que tiene en YouTube, porque ahora está el coso del...
De la OEA, se tiene su colectivo
allá. De Washington en Washington.
Sí, claro, Washington
al cuadrado, exactamente. Está en el lugar en donde, su determinismo nomenclátor le había mandado a estar.
Bueno, después le hago llegar el libro.
Bueno, Sartori, algunas de Sartori ahí a la carrera.
Sí, diga, por
favor. Resulta que incomoda hasta su suplente, señor. Para el suplente de Sartori no hace bien la indefinición del empresario sobre precandidatura y mostró incomodidad. Es espectacular. Es espectacular. Sí. Más incomodidad alrededor del patinador. Es un superpoder que tiene.
Se siente extraneo
el suplente. Ah,
porque se extraneó. Bueno, no sabía el nombre. Yo no llegué ahí porque no...
Sartori tampoco llegó.
No, no. Llega el suplente.
Es espectacular, señor. Están todos incómodos menos él.
Yo, a partir de las cosas que usted está contando, para mí Sartori es como... esta carrera de Sartori 2024 es como un meme de su carrera 2019. Es como un meme permanente, cada cosa...
Ah, no,
como...
era un meme la de la milicia.
Bueno, esa podría parecer...
Es un metameme.
Este es un metameme, porque es como
¿Vamos a previsitar el mejor meme de la historia? Yo, para mí, tenemos que previsitar el mejor meme de la historia.
Ah,
¿no?
Ay, qué
los mejores tres.
Pero usted quería
yo
menos
tengo
plebiscito.
Dos de los mejores
quería
tres.
Menos plebiscito hace 10 minutos.
Ah, bueno, sí. Pero todavía
bueno,
no
pero
se
vamos hasta acá, no. Vamos a hacer la última vuelta, pues.
Claro, mucho. Vamos a saturar el 15, sobre. 15,
20 plebiscitos, señor. Vamos a dejar la una gorda, vamos a que le hagan una ranura gorda.
Presidente de mesa con hernia de disco.
Claro, urnia de disco, señor. Democracia de ranura gorda.
Sí, me están escribiendo que hay varios que se están repitiendo, haberse anotado, porque más allá de los días libres, los plebiscitos llevan a que sea hasta altísimas horas de la noche de octubre, porque estiran todo, me dicen de las mesas, claro. Gente que trabaja en las mesas.
Vio, ¿sabes? Por eso le digo, ataca al ciudadano, al hombre de la democracia. Cuando digo hombre me refiero a la forma general de decirlo, de verdad.
Sí, genérico
humano,
masculino.
A la
sí.
Persona de la democracia, a la democracia hecha carne y hueso. ¿Verdad?
Sí, ya me impresionó un poco así.
La democracia,
y piel y crines,
sí. La democracia que sangra. La democracia que defeca,
que
señor.
Suda, sí, claro.
Que suda, la democracia que eruta, la democracia que tiene que aguantarse los gases porque está al lado de otra gente.
De otra,
¿verdad?
Democracia.
De otra democracia más, claro. De otra democracia que se acaba de levantar al baño para ir a orinar y no te vas a lanzar un gas ahora que vuelve y está todo podrido. Ahí dice, algo se pudrió en la democracia de Dinamarca. ¿Entiendes? Entonces, bueno, amigos. Vamos a pensar en esa gente, ¿no? Sí. Basta de plebiscito. Pero antes uno más. Sí, sí. El de los tres memes.
Meme,
más
usted dice que tiene dos de los tres candidatos.
Yo tengo dos de los tres, sí.
Ajá.
Uno es el meme del hombre araña, que es, trajo un concepto. Sí. Eso para mí es el Goat. El
hombre araña que señala
el
hombre araña, sí.
El hombre araña señala. Abrió un concepto, señor. Es una cuerda de interpretativa que no existía. Le agregó una séptima cuerda a la guitarra, ¿entiendes? O sea, es uno dice, hay algo que se llama el meme del hombre araña.
Sí, correcto.
Mirá, ese, no sé qué, estos son el meme del hombre araña. El meme del hombre araña se llama eso, señor. Quiere decir que no estaba antes. Esta cosa de identificación de dos cosas que son iguales y que se encuentran. Ese es el meme del hombre araña. Y para mí el dos, que es el dos porque no inaugura un concepto, pero encuentra la mejor forma de describirlo, insuperable, es el meme de John Travolta. Ese que mira para todos lados y no sabe dónde está, y no sabe dónde está sus referencias, digamos. Ese que está solo.
Sí, 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 lo tengo. Sí, escena de Pulp Fiction.
Meme de John Travolta, claro, porque es un estado del alma eso. Sí. Y a mí me gusta pensar que así fue la separación del Piñe también. ¿Eh? Que un día llegó a su casa, volvió de un viaje y...
ingresó.
Y no había nada. y se transformó en el meme de John Travolta. Mirando para todos lados, así. Durísimo, sí. No fue así, pero a mí me gusta imaginarla así, porque es mucho más lindo y porque es eso. Algún día nos vamos a reír de esto. Sí, yo ya me estoy riendo a cuenta. Yo soy de los que empiezo a reírse antes. Yo siempre estoy en orta y en ese sentido, ¿verdad? No es la boleada de la risa, esto es el Orsay de la risa. Siempre en Orsay, siempre riéndome en Orsay. Pero después, algún día nos vamos a reír. Y me gusta pensarlo así. Y es un meme lindísimo.
Está bien. Hay que encontrar el tercer candidato.
Esos dos memes están. A mí me gustan los memes, ¿eh? Me gustan los memes. Son lindos los memes. ¿Se acuerdan una vuelta que leímos una articulista que decía, nos llaman la generación de los memes?
Sí, sí.
Dice, no somos la generación de los memes.
Sofía Kilich, mire, me acuerdo.
¿Cómo se acuerda de ese nombre? Qué hijo de la madre. Igual yo lo tengo como referencia permanente. En mi vida familiar le digo hasta como la tarada aquella que creyó que su generación hizo todo y no hizo.
Exacto, correcto. Ninguno de nosotros se olvidó de ella.
Es paradigmática y se expuso, porque en general uno tiene estas expresiones muy en cuentagota.
Le puso el cuerpo a la caricatura de su generación.
Exactamente. Es su generación debió haberla matado.
Millennial recuerda que apareció tomando jugo de piña en Brasil, ¿no? Atrás de desgarrarse por los hechos. Sí. Acontecimiento de la foto.
Sí, bruta huella de carbono tenía.
Estaba tomando jugo de piña.
Bueno, ella contaba, decía, no somos la generación de los memes, que era lo único bueno que tenía como generación. O sea, encima renegó del único hallazgo que tenía esa generación, que vos, la verdad que ustedes con esa, aunque sea la peor generación de la historia, con esa la pegaron, con esa vale la pena, tiene sentido que hayan existido como generación, la verdad, hicieron mucho más que el mundo. No quiere, bueno, está, anda cagada, ¿sabes qué? No querés los memes, que es lo único bueno que hicieron. Más incomodidad alrededor del patinador, entonces, con este, que es el suplente, está incómodo, señor, es lindísimo, están todos incómodos menos él, es hermoso que no está. O sea, no está incómodo y no está físicamente Sartori, ¿no? Es precioso. Es una, nada lo pone incómodo y tanto menos su ausencia, ¿no? Está en el lugar en donde esté, que nunca se sabe dónde está cómodo, señor. Y todo el resto, incómodo, absolutamente incómodo. Bueno, no vamos a poder hablar de distante.
Le pasó una jueza que la sancionaron por algo que hizo.
Son todas insólitas las noticias de Sartori. Rafa dijo que el sector están abiertos a hacer incorporaciones. Eventual apoyo de Sartori.
Si vamos con el sueco también, ¿no? Agarra.
Sí, claro, sí, bueno, sí, por supuesto. Adentro. Pero imagínese, señor, que uno agarra cualquier noticia de Sartori y son todas paródicas. Son todas noticias de Onion, de la cebolla, noticias del faro del fin del mundo.
Sí, de Barcelona. Ahora Morón, dicen, señor, que Sartori.
Exactamente. Ahora dicen que Rappo estaría abierta a que se incorpore Sartori y estaría abierta también a que se incorpore un platillo volador, ¿verdad? Que es lo más cercano a Sartori que pueda haber. Si hay un descenso extraterrestre, Rappo está muy abierta a incorporarlo. Y después está esta de ratifican sanción a jueza que se puso careta de Sartori en caravana de 2019.
¿Cómo llegamos al 2019 en la sanción?
Porque la ratificaron. Fueron recurriendo, señor.
Está bien.
De recurso en recurso y terminó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde está el fallo del carnaval, que todavía no hay ganador.
No terminó el carnaval.
No, señor. Imagínese, recién estamos con la careta, y esto es parecido porque es una careta. Es una cosa de carnaval, ¿verdad?
Es verdad. ¿Cuántos fallos carnavaleros tiene?
2010, exacto. El Tribunal de lo Contencioso se dedica a eso, al carnaval y algunas otras cosas. Del 2019, recién ahora, el 2024, señor, de la señora que se puso la careta de Santo y la jueza que puso la careta de Sartori, la sancionaron, terminó quedar firme la sanción, así que estamos para el 2030 más o menos va a estar el resultado de este carnaval, señor. Sí, claro. No antes del 2028, 2029. Bueno, lo vamos a leer esa porque es espectacular.
Es espectacular porque es la condensación de lo que usted describe. Él sonríe, va, está cómodo y derrama incomodidad.
Exacto, y problemas en todo lo que están alrededor. Y después hay una discusión por el elástico de la careta. Hay una discusión judicial, se judicializó
en el TCA,
la careta.
Y eso puede pasar en el TCA.
Es la judicialización de la careta. Entonces hay diferentes sucesivos...
alegatos.
¿Cómo decirlo? Alegatos, exacto, y bueno, y sentencias y todo que hablan sobre cuándo alguien tiene puesto una careta y cuándo no.
Si tiene puesto el elástico, ¿no?
Porque
eso se puede discutir
el
en
el gran argumento de la jueza. Estamos hablando de gente que hila fino, ¿no? Sí, sí. La creen de la creen de las leyes.
La jueza que es la acusada, por decirlo
la
de alguna
acusada,
manera.
La acusada, exacto. Lo que dice es, no me puse la careta porque nunca me pasé el elástico para estar en la cabeza. Y el tribunal de lo condenó al ministerio y dice, no señor, la intención de la careta no depende del elástico.
Claro. Ah, es inelástica.
Hay jurisprudencia, o sea, hay una cosa que va a quedar sentenciada, sí, sí, sí. Que es cuando uno tiene puesto una careta y cuando no.
Ah, no es menor.
No es menor, señor. Y si es menor, sáquele la careta, sí, por favor, porque no lo podemos dejar ingresar a un menor con esa careta puesta. No la tiene puesta, no se pasó la... Se equivoca. Ahí se equivoca. Ahí
tiene todo.
No, es espectacular. Y todo esto lo genera Sartori desde su ausencia, por supuesto, ¿verdad? Bueno, y no hemos llegado a hablar de Distante Producciones, ¿verdad?
Que es Distante Producciones, la agencia de publicidad.
La agencia de publicidad de Sartori.
Es brillante.
Todo coincide, salvo Sartori, digamos. O sea, es espectacular. Es una coincidencia cósmica de algo que no existe. Es sincronía cósmica de la inexistencia. Así debería llamarse la autobiografía de Sartori. Bueno, coletazo del bajo vergadismo.
En los apuntes, Jorge quiere hacer un apunte desde Bella Unión. Dice que Rafa está afinadita. Estuvo acá en Bella Unión y dijo que iba a escañar cada contenedor. Acá, que amamos el contrabando.
Luego, claro, claro, claro. ¿Por qué no decís que lo vas a matar a todos también?
¿Por qué no decís que el azúcar es un veneno?
Claro, hay que pelear contra el veneno del azúcar.
Vamos a sacar el subsidio de Alur y vamos a revisar todos los que pasan en la aduana.
Siempre le digo a la gente, basta de consumir azúcar, basta de ese veneno, bueno, que le hace bien mal al organismo.
Bueno, Jorge, cuídense. Participaba entonces, en pocas palabras, de Bella Unión.
Lindo, muy lindo, Bella Unión.
Gran aporte, Jorge.
Gran aporte, una frase infeliz que nos hizo feliz a todos, sí, sí, ¿verdad? La de Rafa. Bueno, y están los coletazos del bajo vergarismo.
Sí.
O del vergarismo bajo, o del vergarismo del bajo vientre, ¿verdad?
Suena peor, cada cosa suena peor que la otra.
Y bueno, que son duros, son difíciles de ver. Mucha incomodidad también, ¿eh?
Hay incomodidad, sí.
Todo muy incómodo.
Usted habla de militantes que han aparecido, incluso con nombre y apellido, los leí en alguna...
Algunos militantes, pero además toda la actuación de Vergara saliendo a decir que sí, pero no, digamos. Que como que... Es un acuerdo que no compromete acuerdos posteriores, digamos, y que cuando haya desacuerdo se va a desacordar, y que no se suman a la campaña, sino que mantienen la campaña propia, como si no hubiera acuerdo. Es un acuerdo de que no hay acuerdo. Y bueno, están viendo los detalles de ese acuerdo de que no haya acuerdo, ¿entiendes? De que no haya... Un acuerdo sin compromiso. Es un compromiso de no comprometer.
Vamos a ponerlo en desacuerdo.
Exacto, y de mantener las identidades. ¿Está? Entonces, que bueno, es lo contrario a lo que sugiere un acuerdo siempre. O sea, siempre hay que entregar algo de la identidad. Pero están muy, muy, muy nerviosos los serenistas. Es el efecto de la fusión del cuadro chico, o sea, en este momento es Sporting. Claro. Todos los que conozcan la historia de Defensor Sporting entenderán, habría que preguntarle al Piñe, el Piñe tendría que hablar de esto, Jorge.
Sporting. Sí, claro.
Porque bueno, es eso, es una facción muy, muy, muy reducida, pero muy sólida y muy orgullosa de su identidad y todo, que teme ser diluido de la identidad mayor a la que se están plegando, ¿verdad? Claro. Para su subsistencia.
Y por lo tanto sobreactuar para sobrevivir.
Sobreactuar para sobrevivir, que es una canción lindísima del CD de Padres y Madres, ¿verdad? Sí. Que es eso. Y están sobreactuando su identidad, y bueno, y entonces cada uno se la actúa para donde puede.
Sí.
Esa es una cosa, es una frase muy linda de Alberto Cantó, creo que fue que dijo eso una vez, o Margarita Xirgu, no me acuerdo, alguno de los dos. Cada uno se la actúa para donde puede. Y bueno, y entonces está Lilian Quechichán con la banda. No, madre.
Esa fue una gran sobreactuación.
Hermosa la relación, a la izquierda a la pared, moderada, yo de moderada no tengo nada, nada. Ni el limón del Lemeyún moderado, ¿sabes cómo le he dicho limón a los Lemeyunes? No, es una cosa de loco. Entonces, bueno, y la banda más leía todo trapo, y después, por otro lado, bueno, mal cobra, jefe, tengo dos noticias malas y una muy mala, y así, ¿verdad? Y sin embargo, acá lo que encontramos es la sobreactuación de los militantes, que están calientes con Vergara. El pobre gordo de Vergara se la lleva de todos lados. Sí. Y dice que las conferencias de prensa se postergó. Oh. Porque iba a haber una conferencia. Y la foto entre ambos referentes se hizo por redes en el apartamento de Vergara. Como parte de la gestación de un, abro comillas, acuerdo, cierro comillas, que permita a los sedeñistas, abro comillas, mantener su identidad, cierro comillas.
Está muy bien que sea riguroso con eso, Darwin.
Sí, porque me parece que son irónicas las comillas, además, ahí. Porque es el país.
Están de vivo.
Porque acuerdo y mantener su identidad, señor. Me da la impresión de que lo están descansando un poco al gordo. Porque, porque a las comillas, además, se suma la palabra gestación, que es como una suerte de ironía física. Tanto sobre Vergara como sobre Orsi, porque los dos están de gestación, de 4 meses, 5 meses, 4 meses uno y 6 meses el otro, una cosa así, que seguramente avance, ¿verdad?, gracias a los alfajores y al cubolín que pudimos ver en la foto.
Sí, vimos que atacaron más los otros productos comestibles que había que los alfajores en la foto.
Ahí está.
Quedan más alfajores que los otros. Que había un sanguchito, capaz.
Alguna otra cosa. No todo dulce, parece.
No le entraron tanto a los alfajores. Bueno, está. Entonces capaz que ahí la gestación se mantiene de 4 o 5 meses. No,
pero lo otro también era potente, ¿eh?
Sí, no. Y encima jugolín.
Joder, naranja aparece ahí, algo.
Tremendo jugolín. Ah, sí, lo preparó, se levantó a las 6:30 de la mañana, el gordo, dejate de joder. ¿Cuándo se levantó a las 6:30 de la mañana, el gordo? De verdad tenía un asado la noche anterior.
Y
salió del apartamento de él y dice, sí, bueno, Yamandú se quiso arrimar, no sé qué, para agradecerme. Todo una puesta en escena que, la verdad, no convence a nadie, ¿no? Y mucho menos a los recalcitrantes yereñistas, astoristas, ¿verdad? El cambio ocurrió luego de que él ahora es precandidato, recibiera crítica de los militantes de base por cómo se gestionó el tema. Hubo quema de listas de Vergara, gente que mostraba en videos... gente que mostraba en videos caseros cómo bajaba el póster de Astori y Yereñi de la pared de su casa. Uno quemó la guitarra en vivo por Zoom, dice no toco más, y el más osado y más, sobreactuado en su identidad, fue detenido cuando intentaba ingresar al depósito de Canal 12 en busca de traje de capincho para prenderlo fuego, como alguna vez se hizo con el traje de un saltimbanqui que desafinó el perullo de otro día. Al grito de estos son los saltimbanquis, lo detuvieron, ¿verdad? Y bueno... está detenido. Todo muy duro y muy incómodo. Entre las 29 personas que pudieron intervenir a lo largo del plenario de Fuerza Renovadora, que siempre tiene números conmovedores, ¿se acuerda?
Sí.
De los números del Sunépico. Sí. Que eran 191.
Y después bajaron cuando estaba Quechichán.
Y Quechichán. Cuando habló Quechichán había 142, ya había 50 que se había ido. En un Zoom para ver si se quedaban, si seguían o no.
Se fueron yendo.
El 25% ya se había ido del Zoom cuando todavía no habían terminado de decidir si seguían o no. Era terrible, señor. Era muy mal indicio. Ahí se empezó a torcer la cosa. Y bueno, y entonces, todavía no me doy cuenta si el momento de que se metió dentro del peluche Vergara. Sí. ¿Es el momento en donde se empieza a torcer o es el pico de su campaña? Que son lo mismo, en última instancia, digamos. Porque es el momento en el que empieza el descenso. pero no sé si empieza el descenso, porque se tuerce la cosa ahí, o porque eso fue lo que lo llevó a explotar, ¿entiendes? Y no pudo sostener ese momento electoral. Claro. No pudo sostener ese momento electoral de popularidad.
Tocó techo
como los del Boeing. Tocó techo y bajó fuerte. Sí, los del Boeing ese que cayó 100 metros en picada, tocaron techo, parece que cabecearon techo y volvieron. Bueno, y este es lo mismo, ¿entiendes? Pero no sé si es el mejor momento, que después de eso solo viene el descenso, o si eso es lo que marca un quiebre irrecuperable. Bueno, no importa, es lo de menos. Entre 29 personas que pudieron intervenir a lo largo del penal de la Fuerza Enrolada el martes por la noche, con 4 minutos cada una para comentar sobre la resolución de la que el propio Vergara acababa de dar cuenta, el militante Raúl Rodríguez, que ya se ve lo intenso que es en su nombre, ¿verdad? Ah, Raúl Rodríguez.
¿Cómo complica Raúl Rodríguez?
Y el Raúl Rodríguez, ¿cómo le parece que va a andar Raúl Rodríguez? Sí.
Derrapando. Raúl.
Va a derramar bilis, Raúl Rodríguez. Va a regurgitar y de todos los derramados, señor. El militante Raúl Rodríguez reclamó por haberse enterado por la prensa.
Oh.
Lo que significaba que era claramente una decisión que ya estaba tomada.
¿Qué reclamo? Perdón, Raúl. Raúl, porque va fuerte. ¿Qué reclamo choto ese?
No, es espectacular, Raúl. Me enteré por la prensa. Disculpa, Raúl, ¿no te llegó el mensajito de Mario? ¡Qué parió, Raúl!
Ya eres spam, Raúl, capaz que te está cayendo la mano.
Fíjate en correo no deseado, Raúl, a ver si te llegó ahí. Le digo, el gordo, tiene paciencia el gordo, los escucha y dice que está, y además que eso fue lo que le permitió darse cuenta que era claramente una decisión que ya estaba tomada. Y sí, cuando la comunicó era porque ya estaba tomada la decisión.
¿Cómo quiere que tome las decisiones?
Claro, una vez que las decisiones se comunican es porque ya están tomadas, o sea, no entiendo. Quiere que comunique antes de tomar la decisión, no sé cómo es. Y dice, Raúl cuestionó que Orsi era una mala fotocopia de Mujica y recordó cuando tuvieron que votarlo en el 2009 a Orsi. No a Mujica, al original.
Claro.
Fue el peor gobierno de los tres que tuvo el Frente Amplio. Bueno, entonces mejor que sea una mala fotocopia.
No. Capaz que la imprecisión.
Mire cómo se
lima algún arista.
¿Cómo se le juntan las cosas sin querer a usted, Darwin? ¿No?
A mí.
Sí. Creo que sin querer en este caso.
¿Qué está diciendo?
¿Por qué habló de
que se me juntó?
¿Qué habló de sobreactuar? ¿A qué equipo fue?
Y al equipo.
¿A qué equipo fue?
Sporting. Sí.
A Defensor Sporting. Sporting. Bueno, parece que el hombre sobreactúa en la tribuna de Defensor Sporting.
¿Raúl Rodríguez?
Sí. Me tiene un par de hinchas de Defensor Sporting.
Ve que no se me junta la cosa.
Va siempre
no
junto a su pareja, que es política, de Defensor Sporting, a ver a Defensor Sporting.
Porque no se me junta fuentes, la cosa, porque es lo mismo, señor. Porque él no es hincha de Defensor, es hincha de Sporting.
Ah, pero no lo dejes pegado, que los quiero mucho, ya lo dije.
Es un hincha de Sporting. Es
público el nombre de Sporting, que no estoy dejando pegado a nadie, si va a la cancha.
No, pero además está bien, porque está actuando como un hincha de Sporting en el momento. Está reviviendo esos momentos.
No hay nada privado en eso.
En el que su identidad como hincha se diluyó para siempre, señor.
Claro.
En las aguas bastante más amplias de Defensor, en las aguas violetas de Defensor, ¿entiendes? Y ahora está viendo cómo le pasa lo mismo al Astori Vergarismo. Entonces, claro, es un momento muy duro, ¿verdad? Muy duro. Y dice que, bueno, que agregó que con su voluntarismo desproporcionado había sido su entender la principal causa de la derrota en 2019. Es lindo que lo acuse a Mujica de voluntarismo desproporcionado cuando él está queriendo sostener la candidatura de Vergara con un 2,75% de intención de voto y una identidad que, está al lado de Schumacher, ¿verdad? Está en una camilla al lado de Schumacher y es hincha de Sporting y le atribuye la derrota del 2019 a algo que terminó en el 2014.
Sí.
O sea que hay que tener un voluntarismo desproporcionado, por lo menos en el tiempo, ¿verdad? Para un voluntarismo de 5 años, para mostrarlo como la causa principal.
Hay un tornado de voluntarismo en las palabras de Raúl.
Exactamente, señor. Voluntarismo a raudales de Raúl, ¿verdad? A roletes. Pero bueno, es hincha de Sporting, eso es lindo.
Bueno, dice,
es
dice la audiencia.
Es un gran puente ese con la gran duro. Parte del medio, Darwin, ¿eh?
Vamos a la gran parte del medio, sí.
No podemos, no vamos a ver, en pocas palabras, el señor es tremendo.
Nos Darwin, quedamos con ganas de ver lo que dijo Macedonia Lorenzo.
No.
De, no tiene que ser separatista con ese nombre seguro, ¿verdad? Sí. No puede ser. No puede ser otra cosa.
La copa.
Aseguró que tira, con la decisión de bajarse ganó la derecha. Y arremetió contra el apoyo a Orsi. Planteó que el MPP es el sector más antisereñista que hay en el Frente Amplio y que les hizo la vida cuadrito. Hoy estamos velando a Fuerza Renovadora. O sea que se plegó a la interpretación de la derecha.
Sí.
Acerca de esta situación. Ganó la derecha y ahora lo voy a pasar a confirmar, ¿verdad? Hoy estamos velando por esa roda. Se murió el astorismo y el vergarismo y toda esa parte, ¿verdad? De economía.
Macedonia del Norte es un país creado en 1900, o independizado en el 91, separado de la República Socialista de Macedonia. O sea que Macedonia ya viene de separatista y viene Macedonia del Norte.
Se sigue separando, o sea, sí, se seguirá separando. Dios quiera aparezca una Macedonia oriental y una Macedonia occidental también, ¿verdad? Así podemos tener cuatro Macedonias.
Sería muy lindo.
Es muy lindo. Bueno, amigos.
Parte del medio, Darwin, lo esperamos. Gran parte del medio, lo esperamos en la deportiva para cerrar este viernes de No Toquen Nada. Ahí vamos.
No toquen nada.